Esta noche te invito a un viaje que no atraviesa el espacio, sino el tiempo. Un viaje que nos llevará no hacia una estrella lejana o una galaxia exótica, sino hacia el borde mismo de la existencia, hacia la frontera final de la lógica y la imaginación. Vamos a enfrentar la pregunta más simple y, a la vez, la más profundamente desconcertante que la mente humana puede concebir. Si el universo comenzó con un Big Bang, ¿qué había antes? Esta pregunta parece sencilla, casi infantil en su formulación. Estamos acostumbrados a pensar en cadenas de causa y efecto. Cada evento tiene un antes. Cada nacimiento tiene una concepción. Cada creación tiene un momento previo en el que no existía. Es la ley fundamental de nuestra experiencia. Pero cuando aplicamos esta ley al universo mismo, nos encontramos frente a un muro, un abismo conceptual. Porque la historia del Big Bang no es la historia de algo que explota en un espacio vacío preexistente. Es la historia del origen del espacio mismo y con él del tiempo. Y si el tiempo mismo tuvo un principio, la palabra antes pierde todo su significado. Antes de que intentemos asomarnos a este abismo, me encantaría saber desde dónde te unes a esta reflexión nocturna. Escribe en los comentarios tu ciudad o tu país. Es una forma de recordarnos que, aunque contemplemos la soledad del origen, lo hacemos juntos. Y si disfrutas de estos viajes hacia las grandes preguntas, considera suscribirte. Nos permitirá seguir explorando los límites del conocimiento, siempre con calma, siempre al ritmo del universo. La idea de un universo con un principio es, en realidad, sorprendentemente moderna. Durante la mayor parte de la historia humana, e incluso durante gran parte de la historia de la ciencia moderna, el cosmos se concebía como algo eterno y estático. Se pensaba que las estrellas y las galaxias siempre habían estado ahí, existiendo en un equilibrio majestuoso e inmutable. El propio Albert Einstein, al formular su teoría de la relatividad general en 1915, se encontró con que sus ecuaciones predecían un universo dinámico, uno que debía estar expandiéndose o contrayéndose. Pero esta idea le pareció tan absurda, tan contraria a la intuición de un cosmos eterno, que introdujo en sus ecuaciones un término que llamó la constante cosmológica. Era una especie de fuerza antigravedad artificial, un añadido matemático cuyo único propósito era forzar a su universo a permanecer quieto, a ser estático. Más tarde, Einstein calificaría esta decisión como el mayor error de su vida. El universo estático era un lugar reconfortante. No tenía un origen incómodo que explicar. No tenía un final que temer. Simplemente era. Esta visión comenzó a resquebrajarse en la década de 1920. Primero, el matemático ruso Alexander Friedman, trabajando con las ecuaciones originales de Einstein, demostró que un universo en expansión era una solución perfectamente válida y elegante. Pero la prueba definitiva no vino de las matemáticas, sino de la observación. En el observatorio del Monte Wilson, en California, el astrónomo Edwin Hubble estaba llevando a cabo un estudio meticuloso de las nebulosas espirales, esas manchas de luz difusas que salpicaban el cielo. Utilizando el telescopio más potente de su tiempo, Hubble demostró dos cosas que cambiaron nuestra visión del universo para siempre. Primero, probó que estas nebulosas no eran nubes de gas dentro de nuestra Vía Láctea, sino que eran, en realidad, otras galaxias, universos, isla, inmensamente lejanos, cada uno compuesto por miles de millones de estrellas. De la noche a la mañana, el universo conocido se hizo miles de millones de veces más grande. Pero fue su segundo descubrimiento el que derribó los cimientos del cosmos estático. Al analizar la luz de estas galaxias distantes, Hubble notó algo extraño. Sus espectros de luz estaban sistemáticamente desplazados hacia el rojo. Este corrimiento al rojo es una manifestación del efecto Doppler, el mismo que hace que la sirena de una ambulancia suene más grave cuando se aleja de nosotros. Un corrimiento al rojo en la luz significa que la fuente de esa luz se está alejando. Y lo que Hubble descubrió fue que, a excepción de unas pocas galaxias cercanas, todas las demás se estaban alejando de nosotros. Y no solo eso, sino que cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido parecía alejarse. La conclusión era ineludible y alucinante. El universo no era estático, se estaba expandiendo. Todas las galaxias se estaban alejando unas de otras, como puntos pintados en la superficie de un globo que se infla. Esta fue la observación que obligó a Einstein a admitir su error. El universo estaba, de hecho, en movimiento. Y aquí es donde nuestra pregunta original adquiere su verdadera fuerza. Si el universo se está expandiendo, significa que en el pasado debió haber sido más pequeño, más denso y más caliente. Si rebobinamos la película cósmica, todas las galaxias, toda la materia y toda la energía que vemos hoy convergerían en un único punto, un punto de densidad y temperatura infinitas, un estado que los científicos llaman una singularidad, el momento de la creación, el Big Bang. Y aquí establecemos lo que está en juego en nuestra historia. Entender nuestro propio origen, la naturaleza misma del tiempo y la lógica de causa y efecto, está en riesgo si no podemos enfrentar esta pregunta imposible. Si el Big Bang fue el principio de todo, del espacio, del tiempo y de las leyes de la física, entonces preguntar qué había antes es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Es una pregunta que parece tener sentido, pero que se disuelve en una paradoja lógica en el mismo momento en que intentas responderla. ¿O no? ¿Es realmente el final del camino para nuestro entendimiento? ¿O es simplemente el límite de nuestro lenguaje y nuestra intuición actual? Esta noche intentaremos caminar por el borde de este abismo. Exploraremos las ideas más audaces de la física teórica, desde universos cíclicos hasta multiversos, para ver si podemos encontrar, si no una respuesta, al menos una nueva forma de formular la pregunta. La historia de lo que vino antes del principio apenas está comenzando. La idea de que el universo comenzó en un estado de densidad y calor infinitos era una consecuencia lógica de la expansión, pero seguía siendo, en las primeras décadas del siglo XX, una idea abstracta, una extrapolación matemática. Para que el Big Bang pasara de ser una hipótesis a una teoría consolidada, necesitaba hacer una predicción audaz y verificable. Necesitaba predecir la existencia de algo que pudiéramos salir a buscar y encontrar. Y esa predicción, formulada en la década de 1940, fue una de las más notables de toda la historia de la ciencia. Un grupo de físicos, liderados por George Gamow, razonó de la siguiente manera. Si el universo primitivo era una bola de fuego increíblemente caliente y densa, debió haber estado completamente lleno de una luz cegadora, de radiación de una energía inmensa. Durante sus primeros cientos de miles de años, este universo era una sopa opaca de partículas subatómicas y luz, todo ello mezclado a miles de grados de temperatura. Ninguna estructura, ni siquiera los átomos, podía formarse de manera estable. La luz no podía viajar libremente, estaba constantemente chocando y siendo absorbida por las partículas, atrapada en esta niebla primordial. Pero a medida que el universo se expandía, también se enfriaba. Gamow y su equipo calcularon que, unos 380.000 años después del inicio, el universo se habría enfriado lo suficiente, a unos 3.000 grados Celsius, similar a la superficie de una estrella roja, como para que los protones y los electrones pudieran unirse por primera vez para formar átomos estables de hidrógeno. Este evento, conocido como la recombinación, fue un momento de transformación. De repente, la niebla se disipó. La luz, que hasta entonces había estado atrapada, fue liberada. El universo se volvió transparente por primera vez. Y aquí viene la predicción genial. Esa luz primordial, esa primera luz liberada, no desapareció. Debería seguir viajando por el cosmos hoy en día. A medida que el universo continuaba expandiéndose durante los siguientes 13.8 mil millones de años, el tejido mismo del espacio se estiró, y con él, la longitud de onda de esta luz. La luz cegadora y de alta energía del universo bebé se habría estirado tanto que hoy ya no sería visible. Se habría enfriado, convirtiéndose en una forma de radiación de muy baja energía, las microondas. Predijeron que el universo entero debería estar bañado en un resplandor fósil, un eco de calor del Big Bang, con una temperatura de solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. Y este resplandor debería venir de todas las direcciones del cielo, porque en el principio llenaba todo el espacio. Durante años, esta increíble predicción fue en gran medida ignorada por la comunidad astronómica. Pero la historia de su descubrimiento es una de las anécdotas más hermosas de la serendipia científica. Nos trasladamos a 1964, a los laboratorios Bell, en Nueva Jersey. Dos jóvenes radioastrónomos, Arno Penzias y Robert Wilson, estaban trabajando con una antena de radio gigante en forma de cuerno. No estaban buscando el origen del universo. Su objetivo era mucho más modesto. Estaban tratando de utilizar la antena para experimentos de comunicación por satélite y necesitaban calibrarla, eliminando todas las posibles fuentes de interferencia. Pero se encontraron con un problema persistente. Un siseo. Un ruido de fondo débil pero constante que no podían eliminar. Probaron todo. Apuntaron la antena a la ciudad de Nueva York, pensando que podría ser interferencia urbana, pero el ruido no cambiaba. Esperaron a diferentes horas del día y en diferentes estaciones del año, pensando que podría venir del Sol o del centro de nuestra galaxia. Pero el siseo era siempre el mismo, sin importar a dónde apuntaran la antena. Era perfectamente uniforme, venía de todas las direcciones del cielo. Su frustración llegó a tal punto que en un momento famoso subieron a la antena y limpiaron lo que describieron como un material dieléctrico blanco, excrementos de palomas que anidaban allí. Pero incluso después de la limpieza, el misterioso siseo permaneció. Mientras tanto, a solo unos kilómetros de distancia, en la Universidad de Princeton, un equipo de físicos liderado por Robert Dicke había llegado de forma independiente a la misma conclusión que Gamow años antes. Estaban convencidos de que el eco del Big Bang debía ser detectable y estaban construyendo activamente una antena para buscarlo. Penzias, en una conversación telefónica con otro colega, mencionó su inexplicable problema de ruido. Ese colega le sugirió que llamara al equipo de Princeton. La conversación que siguió cambió el curso de la cosmología. Cuando Penzias describió el siseo uniforme y de baja temperatura que no podían eliminar, el equipo de Princeton se dio cuenta de inmediato de lo que era. Penzias y Wilson, en su intento de eliminar una molesta interferencia, habían descubierto accidentalmente el eco de la creación. Ese siseo era el fondo cósmico de microondas, CMB. Era la luz más antigua del universo, el resplandor fósil del Big Bang, enfriado y estirado durante 13.8 mil millones de años de expansión cósmica. Era la pistola humeante, la prueba irrefutable de que el universo había comenzado en un estado increíblemente caliente y denso. El Big Bang dejó de ser una teoría abstracta para convertirse en una realidad observada. Penzias y Wilson ganaron el premio Nobel por descubrir algo que ni siquiera estaban buscando. El universo nos había hablado, no con una voz, sino con un susurro de calor residual. El eco de su nacimiento era real. Con esta prueba en la mano, la ciencia ya no podía evitar la pregunta. Si este era el resplandor del primer amanecer, ¿qué existía en la noche interminable que lo precedió? La pared del tiempo ahora era visible. En el siguiente bloque, comenzaremos a explorar las primeras grietas que han aparecido en esa pared. Viajar al primer segundo del universo es entrar en un reino donde el lenguaje y la intuición humana se desmoronan. Las escalas de tiempo, temperatura y densidad son tan extremas que desafían toda comparación. Pero la física nos permite ser los guías en este viaje imposible. Sin embargo, incluso la física tiene un límite. Nuestro conocimiento se topa con un muro en el tiempo más pequeño que se puede concebir. Un instante conocido como el tiempo de Planck, que es 10, elevado a la 43 segundos. Antes de este momento, en la llamada era de Planck, las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, estaban unificadas en una única superfuerza. El espacio y el tiempo, tal como los conocemos, no existían de una forma coherente. Era una espuma cuántica, un estado de pura potencialidad del que nuestras ecuaciones actuales no pueden decir nada. Este es el verdadero límite de nuestro conocimiento, el punto más allá del cual la pregunta ¿qué había antes? Se vuelve, por ahora, científicamente incontestable. Pero justo después de este muro de ignorancia, a medida que el reloj cósmico comienza a correr, la historia se vuelve más clara. Entre el tiempo de Planck y la primera billonésima de segundo, el universo experimentó el evento más dramático de toda su historia, la inflación cósmica. Aunque dedicaremos un bloque entero a este increíble concepto, por ahora, imagina esto. En una fracción de segundo infinitesimalmente pequeña, el universo aumentó su tamaño de forma exponencial. Una región más pequeña que un protón se expandió hasta alcanzar el tamaño de una naranja. No fue una explosión en el espacio, fue una expansión del propio tejido del espacio a una velocidad muy superior a la de la luz. Este evento, aunque breve, es la clave para entender por qué el universo es tan inmenso y tan uniforme como lo vemos hoy. Al terminar la inflación, el universo era una bola de fuego de una energía y una temperatura inimaginables, billones y billones de grados. Estaba lleno de una sopa primordial de partículas fundamentales que se movían libremente, un estado conocido como plasma de quarks y gluones. En esta etapa, ni siquiera los protones y los neutrones podían existir. Era demasiado caliente y denso. Los quarks, los componentes básicos de la materia, y los gluones, las partículas que transportan la fuerza nuclear fuerte, se movían en un mar caótico, junto con electrones, positrones y otras partículas exóticas. Era un universo de potencial puro, sin estructura, solo energía hirviendo. A medida que el universo continuaba su expansión, también se enfriaba a un ritmo increíble. Alrededor de una millonésima de segundo después del Big Bang, la temperatura había bajado lo suficiente, a unos meros 10 billones de grados, como para que los quarks pudieran unirse por primera vez. Los gluones comenzaron a pegar a los quarks en grupos de tres, formando los primeros protones y neutrones. Los componentes básicos de todos los núcleos atómicos que conocemos hoy acababan de nacer. El universo había dado su primer paso hacia la estructura, pero este nacimiento de la materia vino acompañado de un drama cósmico de proporciones épicas. La batalla entre la materia y la antimateria. Las leyes de la física nos dicen que la energía puede convertirse en partículas, pero siempre en pares. Una partícula de materia y su gemela idéntica, pero con carga opuesta, una partícula de antimateria. En el calor del universo primitivo, se creaban constantemente pares de materia y antimateria, que casi de inmediato chocaban entre sí y se aniquilaban, volviendo a convertirse en pura energía. El joven universo era un frenesí de creación y aniquilación. Si hubiera habido una simetría perfecta, toda la materia y la antimateria se habrían aniquilado mutuamente, dejando un universo lleno solo de luz, sin galaxias, sin planetas, sin nosotros. Pero por una razón que sigue siendo uno de los mayores misterios de la física, hubo una pequeña asimetría. Por cada 1.000.000.000 de partículas de antimateria, se creó 1.000.000.001 de materia. Una imperfección diminuta, una ligera preferencia del universo por la materia. Y esa pequeña imperfección lo fue todo. Después de que la tormenta de aniquilación amainara, ese excedente de una parte 1.000.000.000 de materia sobrevivió. Todo lo que vemos hoy, cada estrella, cada planeta, cada átomo en tu cuerpo, es el afortunado remanente de esa asimetría primordial. Somos, en el sentido más literal, los supervivientes de una guerra cósmica. Cuando el universo alcanzó la edad de un segundo, la temperatura había bajado a unos 10.000.000.000 de grados. Era todavía increíblemente caliente, pero lo suficientemente frío para que comenzara el siguiente gran acto de la creación, la nucleosíntesis del Big Bang. Durante los siguientes 3 minutos, el universo entero se convirtió en un reactor de fusión nuclear. Los protones y neutrones, que hasta ahora se movían libremente, comenzaron a chocar y a unirse, formando los primeros núcleos atómicos. El proceso fue rápido y eficiente, pero también muy limitado por el rápido enfriamiento. Al final de estos primeros minutos, la composición del universo quedó fijada. Estaba compuesto por aproximadamente un 75% de núcleos de hidrógeno, que son simplemente protones individuales, y un 25% de núcleos de helio-4, formados por 2 protones y 2 neutrones, con cantidades minúsculas de deuterio, helio-3 y litio. Y eso fue todo. El universo se expandió y se enfrió tan rápidamente que no hubo tiempo para que se formaran elementos más pesados. Todo el carbono que forma la vida, el oxígeno que respiramos, el silicio de las rocas y el hierro de nuestra sangre, no fue creado en el Big Bang. Tuvo que esperar miles de millones de años para ser forjado en el interior de las estrellas. El Big Bang solo nos dio las materias primas más simples. En solo unos minutos, el escenario estaba listo. El universo había sobrevivido a su nacimiento, había elegido la materia sobre la antimateria y había forjado sus primeros y más simples ingredientes. Pero era un universo oscuro, informe y opaco, una vasta niebla de plasma de hidrógeno y helio. Tendrían que pasar 380.000 años de enfriamiento silencioso para que la primera luz pudiera escapar. Y para explicar la inmensidad y la perfección de este joven cosmos, la ciencia tuvo que proponer una idea aún más extraña que el propio Big Bang, un momento de expansión tan violenta que desafía toda escala. A medida que la teoría del Big Bang se consolidaba en la década de 1970, gracias a la abrumadora evidencia del fondo cósmico de microondas, los cosmólogos comenzaron a darse cuenta de que su hermoso modelo tenía un par de grietas profundas. Eran 2 problemas, o enigmas que la teoría, en su forma simple, no podía explicar. 2 coincidencias tan improbables que parecían apuntar a una pieza faltante en el rompecabezas de la creación. El primer enigma se conoce como el problema del horizonte. Como hemos visto, el fondo cósmico de microondas es increíblemente uniforme. La temperatura de la luz fósil que nos llega desde una dirección del cielo es casi idéntica a la que nos llega desde la dirección opuesta, con variaciones de apenas una parte en 100.000. A primera vista, esto puede no parecer un problema. De hecho, sugiere un universo ordenado. Pero para un físico, es una pesadilla lógica. Piensa en ello de esta manera. Imagina una habitación enorme, completamente a oscuras. Si enciendes un calefactor en una esquina, el calor se extenderá lentamente por la habitación, pero tardará mucho tiempo en llegar a la esquina opuesta. Para que toda la habitación alcance una temperatura uniforme, el calor debe tener tiempo de viajar de un extremo a otro, mezclándose y promediándose. En el contexto del universo primitivo, estas dos esquinas opuestas del cielo estaban en el momento en que se liberó la luz del CMB a casi 90.000 millones de años luz de distancia la una de la otra, teniendo en cuenta la expansión posterior. Pero el universo en ese momento solo tenía 380.000 años. La luz, la cosa más rápida que existe, no había tenido tiempo ni de lejos para viajar de una región a la otra. Entonces, ¿cómo sabían estas dos regiones que debían tener la misma temperatura? Nunca habían estado en contacto, nunca habían podido intercambiar calor. Era como encontrar a dos personas en islas opuestas de la Tierra que nunca se han comunicado, pero que en el mismo instante exacto deciden tararear la misma melodía. No tiene sentido sin una explicación previa. El segundo enigma es el problema de la planitud. La teoría de la relatividad de Einstein nos dice que la materia y la energía curvan el tejido del espacio-tiempo. El universo puede tener tres geometrías posibles. Puede ser cerrado, como la superficie de una esfera, abierto, como la superficie de una silla de montar, o plano, como una hoja de papel. Las mediciones de nuestro universo indican que es asombrosamente plano. Esto significa que la densidad total de materia y energía en el cosmos tiene un valor muy específico, un valor crítico. El problema es que este estado de planitud es increíblemente inestable. Si en el primer segundo del universo la densidad hubiera sido solo una mínima fracción diferente del valor crítico, el universo habría evolucionado de forma muy distinta. Un poco más de densidad, y la gravedad habría frenado la expansión, y el universo se habría colapsado sobre sí mismo hace miles de millones de años en un Big Crunch. Un poco menos de densidad, y la expansión habría sido tan violenta que las galaxias y las estrellas nunca se habrían podido formar. La precisión requerida en el principio es alucinante. Es el equivalente a lanzar un lápiz al aire y que aterrice perfectamente equilibrado sobre su punta y que permanezca así durante 13.8 mil millones de años. El modelo estándar del Big Bang no ofrece ninguna explicación para esta afinación increíblemente fina. Simplemente asume que el universo comenzó de esta manera. Estos dos problemas, el del horizonte y el de la planitud, indicaban que algo fundamental faltaba en nuestra historia del origen. Y la solución, propuesta a principios de la década de 1980 por físicos como Alan Guth, fue una idea radical, audaz y, al principio, casi increíble: la inflación cósmica. La teoría de la inflación postula que en el primer instante después del Big Bang, entre 10 a la 36 y 10 a la 32 segundos, el universo experimentó un periodo de expansión hiperacelerada. No fue una expansión rápida. Fue una expansión de proporciones inimaginables. En esa fracción de segundo, el universo duplicó su tamaño, y luego volvió a duplicarlo, y de nuevo, al menos 90 veces. Una región del espacio más pequeña que un protón se estiró hasta alcanzar un tamaño mayor que el de una galaxia. Este estirón cósmico resuelve los dos problemas de un solo golpe. Resuelve el problema del horizonte porque, antes de la inflación, la región que se convertiría en nuestro universo observable era increíblemente pequeña, microscópica. En esa escala, toda la región estaba en contacto térmico, como una gota de café perfectamente mezclada. Tuvo tiempo de sobra para alcanzar una temperatura uniforme. La inflación luego tomó esta pequeña gota suave y uniforme y la estiró hasta proporciones cósmicas. Por eso hoy, cuando miramos en direcciones opuestas, vemos la misma temperatura. Estamos viendo dos partes de una región que una vez fue homogénea. Y resuelve el problema de la planitud de una manera igualmente elegante. Cualquier curvatura que el universo pudiera haber tenido en su estado inicial fue, esencialmente, aplanada por la inmensa expansión. Imagina la superficie de un globo pequeño. Su curvatura es obvia. Pero si inflas ese globo al tamaño de la Tierra, la pequeña porción de la superficie en la que te encuentras te parecerá perfectamente plana. La inflación expandió el universo a una escala tan colosal que la geometría de nuestro universo observable se volvió indistinguible de la plana. La inflación nos dio el universo vasto y ordenado que vemos hoy. Resolvió los enigmas que la teoría original del Big Bang no podía explicar, pero nos dejó con un misterio aún más profundo. ¿Qué era ese campo de energía, apodado el inflatón, que impulsó esta expansión imposible? ¿Y de dónde vino? Al resolver un problema, la ciencia había abierto una nueva puerta, y al otro lado de esa puerta podríamos encontrar las primeras pistas reales sobre lo que existía, no solo antes de que el universo fuera grande, sino antes de que comenzara el propio Big Bang. Al concluir la era de la inflación, nuestro universo, aunque inmenso y geométricamente plano, era todavía un lugar inhóspito y sin forma. Era una sopa de plasma increíblemente caliente y densa, una niebla brillante y opaca de partículas subatómicas. Como vimos, en los primeros minutos se forjaron los núcleos de los elementos más ligeros, principalmente hidrógeno y helio. Pero el universo seguía siendo tan caliente que los electrones, cargados negativamente, no podían ser capturados por los núcleos, cargados positivamente, para formar átomos estables. Estos electrones libres actuaban como una barrera insuperable para la luz. Los fotones, las partículas de luz, no podían viajar en línea recta. Chocaban constantemente con los electrones, siendo desviados y absorbidos en un viaje caótico. Imagina estar en medio de la niebla más densa que puedas concebir. Estás rodeado de luz, pero no puedes ver nada a más de unos pocos centímetros de distancia. Así era el universo. Durante los siguientes 380.000 años, el cosmos continuó su expansión y enfriamiento en un estado de relativa calma. Fue un periodo de espera, una larga adolescencia cósmica. No se crearon nuevas partículas, no ocurrieron nuevas transformaciones fundamentales. El universo simplemente se hacía más grande, más frío y menos denso, como el vapor que se expande en una habitación. La temperatura, que había sido de miles de millones de grados en los primeros minutos, descendió gradualmente. Y fue al final de este largo periodo de enfriamiento cuando ocurrió el siguiente gran evento de transformación. Cuando el universo alcanzó la edad de 380.000 años, la temperatura había bajado a unos 3.000 grados Celsius, similar a la superficie de una estrella enana roja. Esta era la temperatura mágica. A este nivel, la energía de los fotones ya no era lo suficientemente alta como para arrancar los electrones de los núcleos. Por primera vez, la fuerza electromagnética pudo unir a los electrones y los núcleos para formar los primeros átomos neutros de la historia. Este evento se conoce como la recombinación. El plasma se convirtió en gas. Y en el instante en que esto sucedió, el universo cambió de opaco a transparente. Con los electrones ahora confinados dentro de los átomos, los fotones, que habían estado atrapados en un billar cósmico durante casi 400.000 años, fueron repentinamente liberados. En un instante, todo el universo se iluminó, no con una luz que venía de una fuente, sino con una luz que llenaba todo el espacio. Esta es la luz que, como vimos, hoy detectamos como el fondo cósmico de microondas. Fue la primera luz, el resplandor crepuscular del propio Big Bang, liberado para viajar por el cosmos por toda la eternidad. Pero esta liberación de luz tuvo una consecuencia paradójica. Dio comienzo a la edad oscura cósmica. Después de este destello primordial, el universo se volvió oscuro. Sí, la luz del CMB seguía viajando por el espacio, pero se estiraba y enfriaba rápidamente, volviéndose invisible para cualquier ojo hipotético. Y lo más importante, no había nuevas fuentes de luz. No existían las estrellas. No existían las galaxias. La Edad Oscura fue un periodo que duró cientos de millones de años. Imagina un cosmos de una escala inimaginable, lleno de un gas difuso de hidrógeno y helio, completamente a oscuras. Era un universo silencioso, frío y sin rasgos distintivos, donde la única actividad era la lenta e invisible danza de la gravedad. Pero esta oscuridad no era estéril. En ella se plantaron las semillas de todo lo que vendría después. El mapa del fondo cósmico de microondas nos muestra que la sopa primordial no era perfectamente uniforme. Tenía diminutas fluctuaciones de densidad, regiones que eran una minúscula fracción más densas que otras. Estas imperfecciones, que se cree que fueron generadas por fluctuaciones cuánticas durante la inflación, eran el plano de la futura estructura cósmica. Durante la larga noche de la Edad Oscura, la gravedad comenzó su lento y paciente trabajo. Las regiones que eran ligeramente más densas tenían un poco más de gravedad. Empezaron a atraer más gas de las regiones circundantes. Este proceso fue ayudado y acelerado por la presencia de la materia oscura, una sustancia misteriosa e invisible que constituye aproximadamente el 27% del universo. La materia oscura, que no interactúa con la luz, había comenzado a agruparse mucho antes, creando una especie de andamiaje gravitacional invisible. El gas de hidrógeno y helio comenzó a caer en estos pozos de gravedad de la materia oscura, formando filamentos y halos cada vez más grandes y densos. Durante cientos de millones de años, la gravedad fue la única arquitecta, trabajando en la oscuridad, esculpiendo la estructura a gran escala del universo. Lentamente, pacientemente, reunió el gas primordial en nudos cada vez más masivos. Dentro de estos nudos, la densidad y la presión comenzaron a aumentar. El gas en el centro de los halos más grandes se comprimía cada vez más, calentándose en el proceso. Después de una noche que duró quizás 200 millones de años, en el corazón de una de estas nubes primordiales, la presión y la temperatura alcanzaron un punto crítico, 10 millones de grados Celsius. En ese instante, se encendió el primer horno nuclear desde el Big Bang. La fusión de hidrógeno en helio comenzó. La primera estrella había nacido. El nacimiento de esta primera estrella y de las millones que la siguieron marcó el final de la Edad Oscura. Fue el comienzo del amanecer cósmico. La luz, una luz nueva, forjada en el corazón de la materia, comenzó a brillar de nuevo en el universo. La larga noche cósmica estaba llegando a su fin. En la oscuridad, la gravedad había estado trabajando pacientemente, reuniendo el gas primordial en nudos cada vez más densos y calientes. El universo estaba a punto de encender sus luces por primera vez, y con esa luz comenzaría la siguiente gran era de la evolución cósmica, la era de las estrellas, las galaxias y eventualmente la vida. El nacimiento de la primera estrella fue el evento más importante desde el propio Big Bang. Durante cientos de millones de años, El universo había sido un lugar oscuro, silencioso y en enfriamiento. Pero esta primera chispa de fusión nuclear lo cambió todo. Fue el comienzo del amanecer cósmico, el periodo en que la luz, una luz nueva forjada en el corazón de la materia, comenzó a llenar el universo una vez más. Esta primera generación de estrellas, conocidas por los astrónomos como estrellas de población TERS, no se parecían en nada a nuestro Sol ni a ninguna de las estrellas que vemos en nuestro cielo nocturno. Eran monstruos. Eran titanes de una escala que hoy es difícil de imaginar. Para entender por qué eran tan diferentes, debemos recordar de qué estaba hecho el universo en ese momento. El gas primordial que formó estas estrellas era casi exclusivamente hidrógeno y helio, los elementos más simples forjados en el Big Bang. Carecían por completo de los elementos más pesados, como el carbono y el oxígeno, que los astrónomos llaman metales. Estos metales, aunque son solo una pequeña fracción de la masa de una nube de gas hoy en día, juegan un papel crucial en la formación de estrellas. Actúan como agentes de enfriamiento, permitiendo que el gas irradie calor, se enfríe y se fragmente en muchos cúmulos más pequeños, que luego forman estrellas de diversos tamaños, la mayoría de ellas relativamente pequeñas como nuestro Sol. Pero en el universo primitivo, sin estos metales, las vastas nubes de hidrógeno y helio no podían enfriarse de manera eficiente, no podían fragmentarse. Como resultado, colapsaron en un solo bloque, formando estrellas de una masa colosal. Las simulaciones por ordenador sugieren que las primeras estrellas eran cientos de veces más masivas que nuestro Sol. No eran los amigables soles amarillos a los que estamos acostumbrados. Eran gigantes azules y blancos, increíblemente calientes y luminosos, que ardían con una furia inimaginable. La vida de estas estrellas titánicas fue, como resultado, espectacularmente corta y violenta. La masa de una estrella dicta su destino. Cuanto más masiva es, mayor es la presión en su núcleo y más rápido quema su combustible nuclear. Mientras que nuestro Sol vivirá durante unos 10.000 millones de años, una estrella de población tercero, con 200 veces su masa, agotaba todo su hidrógeno en apenas 2 o 3 millones de años. Un simple parpadeo en la escala de tiempo cósmico. Vivieron rápido, ardieron con un brillo cegador y murieron jóvenes. Durante su breve pero gloriosa existencia, estas primeras luces transformaron el universo a su alrededor. Su característica más importante era la inmensa cantidad de radiación ultravioleta de alta energía que emitían. Esta luz era tan potente que comenzó a arrancar los electrones de los átomos de hidrógeno neutro que llenaban el universo, en un proceso conocido como la época de la reionización. La misma niebla de gas que se había vuelto transparente 380.000 años después del Big Bang, ahora estaba siendo ionizada, de nuevo por la luz de sus propios hijos. Era como si miles de millones de faros increíblemente potentes se encendieran en la oscuridad, quemando la niebla cósmica y haciendo que el universo intergaláctico fuera transparente de una manera nueva y permanente. Este proceso, que duró varios cientos de millones de años, dio forma al universo a gran escala que vemos hoy. Pero su contribución más profunda, su verdadero legado, se forjó en el secreto de sus núcleos increíblemente calientes. Aquí, en estas forjas estelares, ocurrió el segundo gran acto de creación del universo. Por primera vez desde el Big Bang, se crearon elementos más pesados. La inmensa presión y temperatura en sus centros permitieron que los núcleos de hidrógeno y helio se fusionaran en elementos nuevos. Se creó el carbono, el esqueleto de la vida. Se forjó el oxígeno, el gas que respiramos. Se sintetizó el nitrógeno, el silicio, el azufre y el hierro. cada átomo de los elementos que componen nuestro planeta, nuestros cuerpos y el mundo que nos rodea, fue creado en el corazón de una de estas estrellas masivas que vivieron y murieron mucho antes de que la Tierra existiera, y sus muertes fueron tan espectaculares como sus vidas. A diferencia de las estrellas como el Sol, que se apagan suavemente, estos titanes murieron en las explosiones más poderosas que el universo puede producir, las supernovas. Al agotar su combustible, sus núcleos colapsaron bajo su propio peso y luego rebotaron en una detonación cataclísmica que podía eclipsar brevemente a una galaxia entera. Estas primeras supernovas fueron el acto final y más crucial de la creación. Expulsaron al espacio todos los nuevos elementos pesados que habían forjado en sus núcleos. Estas explosiones sembraron las nubes de gas circundantes con carbono, oxígeno y hierro. Enriquecieron el medio interestelar, proporcionando las materias primas para la siguiente generación de estrellas. Las primeras estrellas fueron una generación de mártires y creadoras. Tuvieron que vivir rápido y morir violentamente para que el universo pudiera dar el siguiente paso en su evolución hacia la complejidad. En su muerte, sembraron el cosmos con el potencial. La noche había terminado, las luces estaban encendidas y el universo estaba ahora, por primera vez, equipado con los ingredientes necesarios para construir los mundos rocosos, las atmósferas complejas y, eventualmente, la vida que conocemos. El escenario para la formación de las galaxias estaba listo. El universo después del amanecer cósmico era un lugar transformado. Ya no era una sopa uniforme de gas primordial, sino un medio salpicado de islas de materia enriquecida. Las nebulosas dejadas por las supernovas de la primera generación de estrellas. La luz de las nuevas estrellas atravesaba el espacio, pero el universo a gran escala aún no tenía la forma que conocemos hoy. Faltaba la arquitectura, la estructura que agruparía a estas estrellas en las majestuosas ciudades que llamamos galaxias. Esta arquitectura fue construida por la gravedad, trabajando sobre el andamiaje invisible de la materia oscura durante cientos de millones de años. En las escalas más grandes, la distribución de la materia en el universo no es aleatoria. Sigue un patrón asombroso y hermoso conocido como la red cósmica. Imagina una red tridimensional gigantesca que se extiende por todo el cosmos. Esta red está compuesta por largos y gruesos filamentos de materia oscura y gas que se extienden por cientos de millones de años luz. Donde estos filamentos se cruzan, forman nodos densos y masivos, los lugares más concurridos del universo. Y entre los filamentos hay inmensos vacíos, regiones de una oscuridad y un vacío casi perfectos. Esta estructura no es una coincidencia, es el resultado directo de las diminutas fluctuaciones cuánticas del universo primitivo, estiradas a una escala colosal por la inflación cósmica. La gravedad, a lo largo del tiempo, simplemente ha amplificado este patrón inicial, atrayendo la materia hacia los filamentos y los nodos, y vaciando las regiones intermedias. Fue en los nodos de esta red cósmica, los cruces de autopistas gravitacionales donde la materia era más abundante, donde nacieron las primeras galaxias. No eran las majestuosas espirales como nuestra Vía Láctea. Las primeras galaxias, o protogalaxias, eran pequeñas, irregulares y caóticas. Eran colecciones desordenadas de unos pocos millones de estrellas, gas y polvo, todo ello unido por la gravedad. Las estrellas que se formaron dentro de estas primeras galaxias fueron las estrellas de población segundo. A diferencia de los monstruos de población tercio, estas nuevas estrellas nacieron de un gas que ya estaba ligeramente enriquecido con carbono y oxígeno. Estos elementos pesados permitieron que el gas se enfriara de manera más eficiente, lo que llevó a la formación de estrellas más pequeñas y, crucialmente, mucho más longevas. Muchas de estas antiguas estrellas de población segundes todavía existen hoy, poblando los halos de las galaxias, incluida la nuestra. El universo primitivo era un lugar mucho más pequeño y concurrido que el actual, y estas jóvenes galaxias estaban constantemente en curso de colisión. La forma principal en que las galaxias crecen es a través de un proceso violento y espectacular: las fusiones galácticas. Cuando dos galaxias enanas se acercaban demasiado, su gravedad mutua las atrapaba en una danza orbital que terminaba en una colisión. Durante estas fusiones, las nubes de gas de ambas galaxias chocaban, comprimiéndose y desencadenando un frenesí de formación estelar. Las estrellas individuales rara vez chocan, debido a las inmensas distancias que las separan, pero sus órbitas son alteradas violentamente, creando largas colas de marea y corrientes de estrellas. Con el tiempo, la gravedad fusiona las dos galaxias en una sola, más grande y más masiva. Nuestra propia Vía Láctea es el resultado de miles de millones de años de este canibalismo galáctico. Se construyó a sí misma, absorbiendo a innumerables galaxias enanas más pequeñas a lo largo de su historia. Y el proceso no ha terminado. Incluso hoy, podemos ver los restos de estas fusiones en forma de corrientes estelares que envuelven nuestra galaxia, y la Vía Láctea está actualmente en proceso de devorar a la galaxia enana de Sagitario. Esta es la ley del cosmos a gran escala. La gravedad atrae las cosas, y las estructuras más grandes crecen consumiendo a las más pequeñas. En el corazón de este frenesí de fusiones y formación estelar, otro tipo de monstruo estaba naciendo. En el centro de casi todas las galaxias masivas, incluida la nuestra, reside un agujero negro supermasivo, un objeto con una masa de millones, o incluso miles de millones de veces la de nuestro Sol. La relación entre las galaxias y sus agujeros negros centrales es uno de los campos de estudio más activos de la cosmología. Parece que crecen juntos, en una extraña simbiosis. A medida que la galaxia crece a través de las fusiones, más gas y estrellas son canalizados hacia el centro, alimentando al agujero negro y haciéndolo más masivo. A su vez, el agujero negro, al alimentarse, libera una cantidad inmensa de energía en forma de chorros y radiación, lo que puede regular o incluso detener la formación de nuevas estrellas en la galaxia. En el universo primitivo, cuando el gas era abundante, estos agujeros negros supermasivos se alimentaban vorazmente, convirtiéndose en los objetos más luminosos del cosmos, los cuásares. Un cuásar es el brillante disco de acreción de un agujero negro supermasivo activo, y su luz era tan intensa que podemos verla a través de 13.000 millones de años luz, dándonos una visión directa de cómo eran estas jóvenes y caóticas galaxias. El universo había encontrado su forma. La gravedad había tejido el gas y la materia oscura en una red de filamentos y vacíos, y en sus nudos más brillantes, las primeras ciudades de estrellas comenzaban a arder. El cosmos ya no era un campo oscuro, sino un tapiz de galaxias en colisión y crecimiento. Dentro de una de estas galaxias, una espiral barrada que llamaríamos la Vía Láctea, en un tranquilo brazo suburbano, una nube de gas, enriquecida por la muerte de incontables estrellas antiguas, estaba a punto de comenzar su propio y lento colapso. La historia de nuestro propio rincón del universo estaba a punto de comenzar. En un brazo espiral tranquilo de la Vía Láctea, a unos 27.000 años luz del bullicioso centro galáctico, una vasta y fría nube de gas y polvo flotaba en el silencio interestelar. No era una nube de material primordial del Big Bang, era una nube de segunda o tercera generación, una nebulosa enriquecida. Su hidrógeno y helio estaban mezclados con el polvo de estrellas muertas, con los átomos de carbono, oxígeno y hierro que habían sido forjados en los corazones de la primera y segunda generación de estrellas y luego esparcidos por el cosmos en sus muertes por supernova. Esta nube, conocida como la nebulosa solar, contenía todos los ingredientes necesarios, no sólo para formar una estrella, sino también para construir mundos rocosos y quizás la vida misma. Nosotros, en el sentido más literal, estábamos a punto de ser construidos con polvo de estrellas. Durante millones de años, esta nube permaneció en un delicado equilibrio, con la presión de su gas contrarrestando la suave atracción de su propia gravedad. Pero hace unos 4.6 mil millones de años, algo perturbó esa calma. Quizás fue la onda de choque de una supernova cercana, la explosión de una estrella masiva en las proximidades, que comprimió la nebulosa y la empujó más allá del punto de no retorno. La gravedad tomó el control. La nube comenzó a colapsar sobre sí misma. A medida que colapsaba, dos cosas sucedieron, dictadas por las leyes fundamentales de la física. Primero, debido a la conservación del momento angular, comenzó a girar cada vez más rápido, como una patinadora sobre hielo que recoge sus brazos. Segundo, esta rotación acelerada hizo que la nube esférica se aplanara, convirtiéndose en un vasto disco giratorio de gas y polvo, con una densa y caliente concentración de materia en su centro. Este disco era el disco protoplanetario, el semillero de los mundos, y la bola de gas caliente en su centro era nuestra estrella en su infancia, una protoestrella. En el centro de este disco, la temperatura y la presión eran inmensas. La protoestrella, nuestro joven Sol, brillaba con un intenso calor, pero aún no era una verdadera estrella. Su luz provenía del calor de la compresión gravitacional, no de la fusión nuclear. Este calor central creó un gradiente de temperatura a lo largo del disco, dividiendo el joven sistema solar en dos regiones distintas, separadas por una línea invisible pero crucial, conocida como la línea de congelación o línea de escarcha. Dentro de la línea de congelación, cerca del Sol, era demasiado caliente para que los compuestos volátiles como el agua, el metano o el amoníaco existieran en forma de hielo. Se evaporaban. Aquí, solo los materiales con puntos de fusión muy altos, como las rocas y los metales, hierro, níquel, silicatos, podían condensarse en granos sólidos de polvo. Fuera de la línea de congelación, en las regiones más frías y distantes del disco, no solo la roca y el metal podían solidificarse, sino también los hielos. Y como el hidrógeno y el oxígeno, que forman el agua, eran mucho más abundantes en la nebulosa que el metal y la roca, había una cantidad inmensa de material sólido disponible en el sistema solar exterior. Esta división fue el factor determinante en la arquitectura de nuestro sistema solar. En el disco interior, caliente y rocoso, comenzó el lento proceso de acreción. Pequeños granos de polvo comenzaron a chocar y a pegarse, formando objetos más grandes. La electricidad estática los unía. Luego, a medida que crecían, su propia gravedad comenzó a atraer a otros. Los granos se convirtieron en guijarros, los guijarros en rocas, las rocas en cuerpos del tamaño de asteroides llamados planetesimales. Y durante millones de años, estos planetesimales chocaron y se fusionaron en una danza violenta y constructiva, barriendo su órbita y creciendo hasta convertirse en los cuatro planetas rocosos que conocemos: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Mientras tanto, más allá de la línea de congelación, el proceso fue mucho más dramático. Los núcleos de los planetas exteriores, como Júpiter y Saturno, crecieron rápidamente, no solo a partir de roca y metal, sino también de la abundante cantidad de hielo disponible. En poco tiempo, estos núcleos se volvieron tan masivos, quizás 10 veces la masa de la Tierra, que su gravedad se hizo lo suficientemente poderosa como para hacer algo que los planetas interiores nunca pudieron. Comenzaron a atraer y a capturar directamente las inmensas cantidades de gas de hidrógeno y helio que formaban la mayor parte del disco protoplanetario. Crecieron de manera exponencial, convirtiéndose en los gigantes gaseosos que dominan nuestro sistema solar. De vuelta en el centro, después de quizás 10 millones de años de contracción, la presión y la temperatura en el núcleo de la protoestrella finalmente alcanzaron el umbral mágico, 15 millones de grados Celsius. En ese instante, la fusión nuclear se encendió. Los núcleos de hidrógeno comenzaron a fusionarse para formar helio, liberando una cantidad de energía que eclipsaba por completo el calor de la compresión. Nuestro sol nació, se encendió, y con su nacimiento desató un poderoso viento estelar que barrió el sistema solar, expulsando los restos de gas y polvo del disco protoplanetario y poniendo fin a la era principal de la formación de planetas. Pero el sistema solar primitivo todavía era un lugar caótico. Estaba lleno de escombros, de planetesimales sobrantes que no se habían incorporado a los planetas. Durante los siguientes cientos de millones de años, la Tierra y los otros mundos interiores fueron sometidos a un periodo de violencia inimaginable, conocido como el bombardeo pesado tardío. Una lluvia constante de asteroides y cometas impactó contra nuestro joven planeta. Pero esta violencia fue un acto final de creación. Se cree que fueron estos cometas y asteroides, provenientes de las regiones exteriores y heladas, los que trajeron a la Tierra la mayor parte de su agua, llenando nuestros océanos, y con el agua trajeron los compuestos orgánicos complejos, los ladrillos de la vida, forjados en la nebulosa primordial. Después de miles de millones de años de evolución galáctica, en un rincón tranquilo de la Vía Láctea, la materia forjada en estrellas antiguas finalmente se había reunido para formar un nuevo hogar. El sol estaba encendido, los planetas estaban en sus órbitas, y la Tierra, un mundo azul y acuoso, estaba lista. El escenario cósmico estaba completo. Ahora solo faltaba que aparecieran los actores. ¿Cómo comienza la vida? ¿Cuál es el puente que conecta la química inerte con la biología activa? Esta es, quizás, la pregunta más profunda y personal de toda la ciencia. Hemos seguido la historia de la creación de los átomos y las estrellas, pero ¿cómo se organizaron esos mismos átomos para, eventualmente, poder contemplar las estrellas de las que provinieron? Para explorar este misterio, debemos viajar de nuevo en el tiempo, a la Tierra primitiva de hace unos 4.000 millones de años. Un mundo que nos resultaría completamente irreconocible. Imagina un planeta violento y caótico. La joven Luna, mucho más cerca de la Tierra que hoy, provocaba mareas monstruosas. El cielo no era azul, sino probablemente de un tono anaranjado o rojizo, lleno de dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua, pero sin una pizca de oxígeno libre. Volcanes en erupción constante cubrían la superficie, liberando gases y calor desde el interior del planeta. Y desde el espacio, una lluvia incesante de asteroides y cometas, los restos de la formación del sistema solar, bombardeaban la superficie, entregando sus cargas de hielo y compuestos orgánicos. No era un paraíso, era un infierno. Pero fue en este infierno donde la vida encendió su primera chispa. La idea fundamental se conoce como la sopa primordial, propuesta por primera vez en la década de 1920. La hipótesis sugiere que los océanos primitivos de la Tierra no eran solo agua, sino un caldo rico y tibio de moléculas orgánicas simples. Estos compuestos, formados por la interacción de los gases atmosféricos, como el metano y el amoníaco, con fuentes de energía como los relámpagos, el calor volcánico y la intensa radiación ultravioleta del joven Sol, se acumularon en el agua durante millones de años. Durante mucho tiempo, esto fue solo una idea atractiva. Pero en 1952, un joven estudiante llamado Stanley Miller, bajo la dirección del químico Harold Urey, realizó un experimento que cambiaría la historia de la biología. El experimento de Miller y Urey fue de una simplicidad genial. Recrearon las condiciones de la Tierra primitiva en un matraz de laboratorio sellado. Llenaron un recipiente con agua para simular el océano y una mezcla de gases, metano, amoníaco e hidrógeno, para simular la atmósfera. Luego, hicieron pasar chispas eléctricas a través de los gases para simular los relámpagos. Después de solo una semana, el agua, inicialmente clara, se había vuelto de un color marrón turbio. Y al analizarla, encontraron algo asombroso. Se habían formado espontáneamente varios tipos de aminoácidos, los componentes fundamentales de las proteínas, las moléculas que realizan casi todo el trabajo en nuestras células. Este experimento fue una prueba monumental de que el paso de la química simple e inorgánica a los complejos ladrillos de la vida no solo era posible, sino que era fácil en las condiciones adecuadas. Tener los ladrillos, sin embargo, no es lo mismo que tener una casa. El verdadero desafío, el salto más grande en el origen de la vida, es pasar de los aminoácidos y los nucleótidos, los componentes del ADN y el ARN, a una molécula capaz de hacer algo que define la vida: replicarse. Y aquí es donde la ciencia entra en el terreno de las hipótesis. La más aceptada se conoce como la hipótesis del mundo de ARN. En nuestras células hoy en día, el ADN almacena la información genética y las proteínas realizan las reacciones químicas. Pero el ARN, una molécula más simple que el ADN, tiene la increíble capacidad de hacer ambas cosas. Puede almacenar información y también puede actuar como una enzima para catalizar reacciones. Esto lo convierte en el candidato perfecto para la primera molécula de la vida, un sistema todo en uno que luego evolucionó hacia el sistema más estable de ADN y proteínas que conocemos. Pero, ¿dónde ocurrió este salto crucial? ¿Dónde se concentraron estas moléculas lo suficiente como para unirse y formar los primeros replicadores? Una posibilidad son las pequeñas charcas cálidas que propuso Darwin, donde los ciclos de evaporación podrían haber concentrado los productos químicos. Otra, y quizás la más popular hoy en día, son las fuentes hidrotermales en el fondo del océano. Estas chimeneas submarinas expulsan agua caliente y rica en minerales desde el interior de la Tierra. Proporcionan una fuente de energía química constante, gradientes de temperatura y superficies minerales que podrían haber ayudado a catalizar las reacciones necesarias para formar las primeras cadenas de ARN. Son oasis de energía y química en la oscuridad del océano profundo, protegidos de la dura radiación de la superficie. Independientemente del lugar exacto, en algún momento, hace casi 4.000 millones de años, surgió la primera entidad capaz de hacer copias imperfectas de sí misma. Y con la replicación imperfecta comenzó la evolución por selección natural. Las moléculas que eran más estables o se replicaban más rápido prosperaban. A partir de este simple comienzo, la vida comenzó su largo e intrincado viaje hacia la complejidad. No sabemos cómo eran estas primeras formas de vida. Sus frágiles restos se han perdido en el registro geológico. Pero lo que sí sabemos es que toda la vida en la Tierra hoy, desde la bacteria más simple en una fuente hidrotermal hasta la ballena azul, pasando por cada árbol y cada ser humano, desciende de un único ancestro común. Un organismo que los científicos llaman LUCA, el último ancestro común, universal. Luca no fue la primera forma de vida, sino el último ancestro de toda la vida que ha sobrevivido hasta hoy. Vivió hace quizás 3.8 mil millones de años, y al estudiar los genes que son comunes a todos sus descendientes, podemos inferir que era un organismo unicelular, probablemente viviendo en un ambiente caliente y sin oxígeno, ya con un sistema genético sofisticado basado en el ADN, y así, en un pequeño planeta rocoso, a partir de un caldo de química y energía, surgió la primera chispa. Un replicador imperfecto que dio origen a una cadena ininterrumpida de vida de casi 4.000 millones de años. Una cadena de la que somos el eslabón más reciente. Hemos completado el viaje desde el cosmos hasta la conciencia. Ahora, con nuestra existencia establecida, estamos finalmente listos para regresar al principio de todo, para enfrentar con las herramientas de la ciencia y la imaginación la pregunta imposible con la que empezamos. ¿Qué había antes del Big Bang? Cuando nos enfrentamos a la idea de un principio, nuestra mente, entrenada en la lógica de la causa y el efecto, se revela. Instintivamente, buscamos un antes. Pero como hemos visto, el Big Bang no es un evento en el tiempo. Es el evento que, según la relatividad general, da origen al tiempo mismo. La singularidad inicial, ese punto de densidad y temperatura infinitas, representa el colapso de nuestras leyes físicas conocidas. No es tanto una descripción de la realidad como una señal de que nuestra teoría está incompleta. Para los físicos teóricos, esta singularidad no es un muro infranqueable, sino una invitación a imaginar qué podría haber al otro lado, a proponer teorías más completas que no se rompan en el momento de la creación. Una de las familias de ideas más antiguas y filosóficamente atractivas para resolver esta paradoja es la de un universo cíclico. La idea, en su forma más simple, es que nuestro Big Bang no fue el único y absoluto principio, sino simplemente el comienzo del ciclo más reciente en una serie eterna de universos. Nuestro universo no habría nacido de la nada, sino de las cenizas de un universo anterior. El modelo cíclico más intuitivo es el del gran rebote, Big Bounce. En este escenario, el universo pasa por fases infinitas de expansión y contracción. Imagina un universo anterior, similar al nuestro, que en lugar de expandirse para siempre, llega a un punto en que la gravedad frena su expansión y comienza a contraerse. Durante miles de millones de años, las galaxias se acercarían unas a otras, el espacio se reduciría y la temperatura y la densidad aumentarían. Finalmente, todo el universo se colapsaría sobre sí mismo, en un evento inverso al Big Bang, un Big Crunch. Pero en este modelo, el Big Crunch no es el final. A medida que el universo se vuelve inimaginablemente denso, las leyes de la física que conocemos fallan y entran en juego nuevas reglas de la gravedad cuántica. Estas nuevas fuerzas detendrían el colapso, invirtiéndolo en una nueva y violenta expansión. Un gran rebote. Nuestro Big Bang sería, por tanto, el rebote que siguió al colapso de un universo preexistente. En esta visión, el cosmos es como un corazón que late eternamente, expandiéndose y contrayéndose, sin un verdadero principio ni un final definitivo. El tiempo no tendría un origen, siempre habría existido. Sin embargo, este elegante modelo del gran rebote se enfrenta a un problema formidable, la entropía. La segunda ley de la termodinámica, una de las más fundamentales de la física, nos dice que el desorden total, la entropía, de un sistema cerrado siempre aumenta con el tiempo. Cada ciclo del universo sería más entrópico, más desordenado y probablemente más grande y más largo que el anterior. Esto significa que los ciclos no podrían ser idénticos y repetirse para siempre en el pasado. Si viajáramos hacia atrás en el tiempo, los ciclos serían cada vez más pequeños y ordenados, lo que sugiere que, aún así, tuvo que haber un primer ciclo, un principio. Para resolver este problema, han surgido modelos cíclicos más modernos y sofisticados, basados en ideas de la teoría de cuerdas. Uno de los más fascinantes es el universo ekpirótico, del griego ekpirosis, que significa conflagración o incendio. Esta idea surge de la cosmología de Branas. Imagina que nuestro universo tridimensional es en realidad una membrana, o brana, que flota en un espacio de una dimensión superior, como una hoja de papel en una habitación. En esta habitación podría haber otras branas flotando en paralelo a la nuestra. En este modelo, el Big Bang no fue causado por una singularidad, sino por la colisión de nuestra brana con otra brana paralela. Durante eones, las dos branas flotan en el hiperespacio, vacías y frías. Luego, una fuerza, quizás similar a la energía oscura, las atrae lentamente. Finalmente, chocan. La energía cinética de esta colosal colisión se convierte en la materia y la radiación que llenan nuestro universo, calentándolo a una temperatura inmensa y dando inicio a la fase de expansión que observamos. Nuestro Big Bang fue, literalmente, el sonido de dos universos chocando. Después de la colisión, las branas rebotan y se separan, y cada una continúa expandiéndose y enfriándose, la fase en la que nos encontramos ahora. Con el tiempo, la materia se diluye, las estrellas se apagan, y el universo vuelve a ser un lugar frío y casi vacío. Pero la fuerza entre las branas podría volver a atraerlas, iniciando un nuevo ciclo que culminará en otra colisión y otro Big Bang, miles de millones de años en el futuro. Este modelo evita el problema de la singularidad y de la entropía y ofrece una visión de un cosmos eterno, cíclico y violentamente creativo. La idea de un universo que renace de sus propias cenizas, ya sea en un rebote o en una colisión de branas, tiene un atractivo poético innegable. Elimina la incómoda pregunta del antes, reemplazándola por un siempre. Pero estas no son las únicas ideas que la física ha propuesto para mirar más allá del muro del tiempo. Existe otra posibilidad, quizás aún más vertiginosa, que nuestro Big Bang fuera de hecho un principio, pero no el principio. Que nuestro universo no sea el único, sino una simple burbuja en un océano cósmico de infinitos universos. La idea del multiverso. La idea del multiverso no es una sola teoría, sino una colección de hipótesis que surgen de diferentes áreas de la física, todas apuntando a una misma y vertiginosa conclusión. Nuestro universo podría ser solo uno entre muchos. Estas ideas, aunque especulativas, son algunas de las respuestas más serias que la ciencia ha propuesto a la pregunta de qué había antes del Big Bang. El modelo de multiverso más popular surge directamente de la teoría que vimos antes, la inflación cósmica. La llamamos la teoría de la inflación eterna. Sugiere que el campo de energía inflatón, que causó el increíble estirón de nuestro universo en su primer instante, no se detuvo en todas partes al mismo tiempo. Imagina la inflación no como un evento único, sino como un estado de fondo, un océano cósmico que está, en su mayor parte, expandiéndose exponencialmente y eternamente. Dentro de este vasto océano inflacionario, de vez en cuando, y de forma aleatoria, una pequeña región deja de inflarse. La energía del campo de inflación en esa región se descompone, convirtiéndose en la materia y la radiación, que dan lugar a un Big Bang. Esta región se convierte en una burbuja de universo, un lugar como el nuestro, que se expande a un ritmo más tranquilo. Pero fuera de esta burbuja, el océano inflacionario sigue expandiéndose a un ritmo vertiginoso, creando más y más espacio, y por lo tanto, más y más oportunidades para que se formen nuevas burbujas de universo. La analogía es la de una olla de agua hirviendo. El agua que hierve vigorosamente es el multiverso en su estado de inflación eterna. Las burbujas de vapor que se forman y se desprenden son universos individuales, cada uno con su propio Big Bang. En este escenario, nuestro universo es solo una de un número infinito de burbujas que se han formado, se están formando y se formarán en el futuro. Así, la pregunta ¿qué había antes de nuestro Big Bang? Encuentra una respuesta. Existía el multiverso, el océano inflacionario del que nacimos. Nuestro principio no fue el principio, fue simplemente un principio. Esta idea se vuelve aún más extraña cuando se combina con la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas sugiere que el universo tiene más de tres dimensiones espaciales y que las leyes de la física que experimentamos dependen de cómo están compactadas o enrolladas estas dimensiones extra. La teoría predice un número casi inimaginable de formas posibles en que estas dimensiones pueden configurarse. Quizás 10 elevado a 500. Cada configuración daría lugar a un universo con sus propias constantes físicas y sus propias leyes. Esto se conoce como el paisaje de la teoría de cuerdas. Cuando unes la inflación eterna con el paisaje de cuerdas, obtienes una imagen asombrosa. Cada vez que se forma una nueva burbuja de universo, aterriza en un punto aleatorio de este paisaje, heredando un conjunto aleatorio de leyes físicas. En un universo, la gravedad podría ser mucho más fuerte. En otro, los electrones podrían tener una carga diferente. En la gran mayoría de estos universos, las condiciones serían tan extrañas que las estrellas, los planetas y la vida tal como la conocemos serían imposibles. Esta idea ofrece una posible solución al problema del ajuste fino. La observación de que las constantes de nuestro universo parecen estar increíblemente bien ajustadas para permitir nuestra existencia. En un multiverso no hay ningún misterio. Simplemente vivimos en una de las raras burbujas donde las leyes de la física, por pura casualidad, resultaron ser las correctas. Pero existe otro tipo de multiverso, uno que no existe en un espacio lejano, sino que nos rodea, interpenetrándonos en cada instante. Es la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Esta idea surge de la extrañeza del mundo subatómico. En el nivel cuántico, una partícula como un electrón puede existir en una superposición de múltiples estados a la vez. Solo cuando la medimos, elige un estado. La interpretación de los muchos mundos sugiere que la partícula no elige. En el momento de la medición, el universo entero se divide en múltiples ramas, una por cada posible resultado. Imagina que lanzas un dado cuántico. Antes de que caiga, existe en una superposición de todos los resultados posibles. Cuando cae y muestra un 6, la interpretación de los muchos mundos dice que el universo se ha dividido. En el universo en el que te encuentras, el resultado fue 6, pero en un universo paralelo, idéntico en todo lo demás, una versión idéntica de ti acaba de ver salir un 5, y en otro, un 4, y así sucesivamente. Cada evento cuántico está constantemente dividiendo la realidad en un árbol de posibilidades que se ramifica infinitamente. Esto significa que existe un número infinito de universos paralelos, algunos casi idénticos al nuestro, otros radicalmente diferentes. Dependiendo de las diferentes decisiones y resultados cuánticos que se han producido a lo largo de la historia. En este multiverso no hay caminos no tomados. Todos los caminos se toman en alguna rama de la realidad. El multiverso ya sea un océano de burbujas en ebullición o una infinita ramificación de realidades cuánticas, nos ofrece una nueva y profunda humildad. Nuestro universo, todo lo que conocemos y todo lo que podremos conocer, podría ser solo una página en una biblioteca infinita. Responde a la pregunta del antes, colocando nuestro Big Bang en un contexto mucho más grande, un proceso creativo que es quizás eterno. Pero nos deja con una última pregunta, quizás la más importante de todas. ¿Qué significa esto para nosotros, los habitantes de esta única página que podemos leer? ¿Cómo vivimos sabiendo que nuestra existencia, con todas sus alegrías y sus penas, podría ser solo una entre infinitas variaciones? Esta es la pregunta final a la que nos enfrentaremos. Hemos llegado al final de nuestro viaje, al borde mismo del conocimiento humano. Nos hemos asomado al abismo de la singularidad. Hemos contemplado la posibilidad de un universo que renace de sus propias cenizas y hemos imaginado nuestro cosmos como una simple burbuja en un océano hirviente de infinitas realidades. Estas ideas, el gran rebote, la colisión de branas, la inflación eterna, los muchos mundos, son los frutos más extraordinarios de la imaginación humana, guiada por las matemáticas y la física. Representan nuestro intento más audaz de responder a la pregunta imposible: ¿qué había antes del principio? Pero aquí, en esta frontera final, debemos ser honestos y humildes. Estas ideas, por ahora, existen en el reino que se encuentra entre la ciencia y la filosofía. Una teoría científica, para ser verdaderamente robusta, debe hacer predicciones que podamos poner a prueba. Y la verdad es que, con nuestra tecnología actual, no tenemos forma de verificar si existió un universo anterior o si existen otros universos paralelos al nuestro. Algunos físicos buscan magulladuras en el fondo cósmico de microondas, cicatrices que podrían haber sido dejadas por una colisión con otra burbuja de universo, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna prueba concluyente. Por lo tanto, estas ideas no son hechos probados, son posibilidades. Son los mapas que nuestros exploradores más audaces han dibujado de un territorio que aún no podemos visitar. Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestra pregunta? ¿Qué había antes del Big Bang? Después de este largo viaje, podemos contemplar varias respuestas posibles. La primera es la respuesta del físico estricto: no lo sabemos, y quizás nunca lo sepamos. Es posible que el Big Bang represente una barrera fundamental para la información, un horizonte en el tiempo más allá del cual no podemos ver, sin importar cuán avanzada sea nuestra ciencia. La pregunta misma podría ser un artefacto de nuestro lenguaje, una falacia lógica como preguntar: ¿qué hay al norte del Polo Norte? En esta visión, el universo y el tiempo comenzaron juntos, y no hay un antes que encontrar. La segunda es la respuesta del eterno: lo que había antes era simplemente otro ciclo, otra forma del es. En los modelos cíclicos o en el multiverso de la inflación eterna, el cosmos en su totalidad es eterno. Nuestro Big Bang no fue el origen del ser, sino una transición, un cambio de fase. Lo que había antes no era la nada, sino otro universo contrayéndose, u otro estado del multiverso del que nuestra burbuja se desprendió. El antes era simplemente otro capítulo de una historia que no tiene principio. Y luego está la tercera respuesta, quizás la más humana. La importancia no reside en la respuesta, sino en la pregunta misma. La búsqueda de lo que había antes del Big Bang es, en última instancia, una búsqueda de nuestro propio contexto. Es la manifestación más profunda de nuestra necesidad de una historia de origen, de nuestro anhelo por entender de dónde venimos para poder comprender quiénes somos. Que seamos una especie, evolucionada en un pequeño planeta rocoso, capaz de concebir y debatir sobre la existencia de multiversos o el nacimiento del tiempo, es quizás el fenómeno más maravilloso de todos. Al final cambia algo. Saber si nuestro universo es único, o uno entre un billón, si es el primero o el último de un ciclo, disminuye la belleza de una nebulosa, la majestuosidad de un anillo planetario o el milagro de la conciencia. La existencia, tal como la experimentamos, con sus alegrías, sus tristezas, su belleza y su dolor, es real y significativa dentro de este universo, nuestra única página en una biblioteca quizás infinita. La inmensidad del cosmos no nos hace insignificantes. Hace que nuestra conciencia, nuestra capacidad de presenciar y comprender una pequeña parte de esa inmensidad, sea increíblemente preciosa. Y así, nuestra historia del tiempo termina donde empezó, con una pregunta que abre la puerta a la infinidad. Quizás la respuesta final no se encuentre en una ecuación, sino en la serena aceptación del misterio. En la calma de saber que somos una parte fugaz, pero consciente de un cosmos inmenso y maravilloso. Y mientras te preparas para tu propio viaje nocturno hacia el silencio y los sueños, puedes dejar que estas grandes preguntas se disuelvan, no en respuestas, sino en paz. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.